Cientos de mujeres se unieron a varias marchas a nivel nacional para reclamar y exigir la igualdad de derechos a propósito del Día Internacional de la Mujer, que se celebra hoy, 8 de marzo. A pesar de las restricciones por la pandemia, las mujeres se reunieron como cada año y marcharon con carteles que pedían sobre todo una mayor participación del Estado en el control de la violencia machista, cuyos índices se han disparado en tiempos de pandemia. También protestaron en contra del desempleo y la brecha salarial que afecta específicamente a las mujeres.
La entrevista a la carta.
Es un gusto poder contar en esta entrevista con Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos. Cecilia, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Gisela, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a usted y a todos los amigos y amigas oyentes y que nos ven a través de las redes sociales.
Cecilia, el día de hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el presidente Lenín Moreno habló del proyecto de ley orgánica para impulsar el trabajo de la mujer, igualdad de oportunidades en la denominada economía violeta. ¿Cómo pretende esta propuesta, explíquenos por favor, minimizar justamente el impacto negativo de la crisis económica que ha afectado principalmente a las mujeres y aquellas que se encuentran en la situación más vulnerable?
Gisela, como usted bien lo ha mencionado y dando algunas cifras, 23 de cada 100 mujeres en el Ecuador tenemos realmente la oportunidad de contar con algún tipo de empleo fijo, decente y digno, como lo dice las Naciones Unidas, y esos son los adjetivos que se utiliza, decente y digno. Segundo, también las mujeres tienen el 33% menos acceso a un empleo adecuado que los hombres, esto en nuestro país. La tasa de desempleo ubicó sobre todo a cada 7 de cada 100 mujeres y una tasa menor de 4 puntos porcentuales para los hombres. Es decir, las mujeres tenemos más dificultades de buscar un empleo, de contar con un empleo o de que se nos asigne un empleo de acuerdo a nuestras capacidades, fortalezas y competencias. Y sobre todo las mujeres en el mundo actual, en nuestro país, estamos en diferentes ramas de actividades, sobre todo en el sector agrícola. Nuestra mano de obra es el 30% de nuestras posibilidades de atención en el sector agrícola. En el comercio, el 23.76% y las actividades de alojamiento y servicios de comida, casi el 10%. Y no se diga en la industria manufacturera con el 7.71%, y siendo maestras o en la enseñanza de educación superior, 6 de cada 100 mujeres nos encontramos en este espacio. No se diga también en la primera línea, en los servicios de salud, el 60% de mujeres. Uh-huh. Y de este tanto por ciento que hemos señalado, 27 de cada 100 mujeres somos exclusivamente jefas de hogar. ¿Qué significa esto? Que es nuestro salario, nuestro honorario, nuestro trabajo, el único que sustenta la familia, el hogar, la educación, la salud, la vivienda, la vestimenta, todo lo que significa el bienestar común de una familia, el 27% lo llevamos exclusivamente como cabezas de hogar las mujeres. Con todas estas cifras y lo que usted también ha dicho, agravadas en la pandemia, agravadas y recrudecidas por el confinamiento y la emergencia sanitaria y también las posibilidades de austeridad económicas en nuestro país y en el mundo, es necesario que las políticas públicas se vayan condicionando a ajustar también al Estado de forma positiva. Y digo ajustar porque necesita pensarlo desde este 50% más uno de mujeres que también estamos en el sector productivo de nuestro país. Uh-huh. Aproximadamente 3.5 millones de mujeres somos parte de la actividad económicamente productiva de nuestro país. Es decir, estamos en la edad de producir, de crear, de innovar, de dar todo nuestro contingente, nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia y capacidades están a flote de este 3.5 millones de mujeres en todo el Ecuador. Por lo tanto, esta política pública y la propuesta del proyecto de ley que ha sido el día de hoy entregado en un evento con el presidente Lenín Moreno, los ministros de Estado a la Asamblea Nacional con la participación del presidente César Lizardo, presidente de la Asamblea Nacional, dice mucho de la voluntad política de asentar algunos elementos sustanciales, como por ejemplo atacar a la reducción de prácticas discriminatorias que también implica reformas al Código de Trabajo, brindar facilidades para la condición de maternidad, no solo para las mujeres, sino también de una paternidad adecuada y responsable para los hombres. Promover, por ejemplo, también la paridad en los espacios laborales, y esto significa igualdad de salario a iguales condiciones de trabajo y espacios también de dirección, donde las mujeres podemos dar toda nuestra capacidad en este espacio, ¿no? Implica también que llevemos adelante un conjunto de acciones en el ámbito laboral para construir una política de largo plazo. Esta no es una política pública del gobierno, y eso hay que destacarlo. Es una política pública de Estado, así como la economía violeta es una política de Estado. Eso significa que tiene que saltar el momento actual de transición política electoral, y sea cual sea el presidente que elijamos los ecuatorianos y ecuatorianas, tiene que fijar una política pública,
Cecilia,
para el acceso laboral.
Para lograr eso, así sea una política pública del Estado en sí, se necesita también un cambio de mentalidad, ¿no? Porque sobre todo, no solo en Ecuador, sino en toda la región, en América Latina, las mujeres son muy pocas las que ocupan esos cargos de tomas de decisiones, no solo en los estados, sino también en las empresas, ¿no? Mayoritariamente están los hombres en los cargos de decisiones, no por falta de capacidad, sino justamente por una mentalidad equivocada, tal vez, ¿no? Porque las mujeres tal vez nos quedamos embarazadas y podemos perjudicar, según algunas empresas piensan, con ese periodo, como somos madres y tenemos esa ocupación a la que nos dedicamos mucho también, y que eso podría afectar el desarrollo laboral de la mujer dentro de una empresa o incluso dentro de un estado. Y es eso lo que hay que cambiar, ¿no? Esa mentalidad que tenemos en Latinoamérica. Porque además de que la mujer gana menos que el hombre haciendo el mismo trabajo, tampoco es tomada en cuenta para esos cargos de toma de decisiones. ¿Cómo este proyecto busca trabajar justamente en cambiar ese modo de ver a la empresa, a la industria, al mercado laboral?
Hay un costo que no se ha visto, Gisela, y es el costo altísimo que pagan las empresas por violencia intrafamiliar y basada en género de las mujeres. Hay un estudio de la Universidad San Martín de Perú, conjuntamente con la Cooperación Técnica Alemana, justo para América Latina, donde se evidencia que las empresas privadas de cualquier tamaño pierden anualmente más de 341 mil millones de dólares por objeto de la violencia de género contra las mujeres. Esto significa que, debido a las agresiones a una mujer tiene que pedir permiso en su trabajo, tiene que guardar reposo por su salud, tiene que pagar hospitalización, un seguro médico cuando no tiene posibilidades de estar en el servicio de salud público. Es decir, los costos son mucho más altos y está probado que cuando una mujer está en los espacios de dirección, coincide que hay un doble esfuerzo en el trabajo, existe transparencia, existe liderazgo, existe capacidad. Sin duda, las mujeres en nuestro país, quienes ya tienen, cuentan con esta experiencia, pueden hablar de muy buenas prácticas, y además que esta experiencia se riega absolutamente en el marco de toda la, vamos a decir, del ecosistema laboral y del ecosistema empresarial. Entonces, es muy buen negocio tener a mujeres, vamos a decirlo así, liderando procesos y liderando, gerenciando también empresas. Y en el sector público, no se diga, hay liderazgo en el sector público. Y sabemos que podemos avanzar, que tenemos capacidad para hacerlo y que necesitamos alejarnos de estos paradigmas del no se puede, no quiero, no tengo, no sé. Creo que son los elementos primordiales. Y en segundo lugar, creo que la primera política pública de género es haber contado con la paridad de mujeres en las vicepresidencias. Es decir, eso también habla de la decisión y de la intención de que los gobernantes quieran hacer una política pública seria con las mujeres. Y luego ya se va a ver impreso en la transición. El Estado ecuatoriano va a dejar sobre todo una transición ordenada y organizada con perspectiva de género, donde se han definido también las prioridades como la política pública de economía violeta, la presentación de esta ley. Estamos dejando instrumentos que, como en una casa, son las columnas vertebrales, son los cimientos para que se pueda seguir dando esta institucionalidad también en el marco de la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de la Violencia, Gisela.
Justamente, hablando sobre el tema, el día de hoy en nuestro noticiero de la mañana, Notimundo al Día, Sibel Martínez, que es vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, dijo que por efectos colaterales de la pandemia de COVID-19, el Ecuador, en temas relacionados a la igualdad y la equidad de género, ha retrocedido por lo menos una década en el transcurso de un año. ¿Hemos retrocedido en derechos a la mujer, en equidad de género? ¿Hemos retrocedido tanto?
Por supuesto que sí, hay que reconocerlo. El Estado ecuatoriano y 173 países en el mundo han visto limitados el acceso a los derechos, especialmente los de salud, los de educación. Se siente, lo vemos, lo palpamos. Y que obviamente la pandemia, como efecto colateral, promueve la feminización de la pobreza. ¿Qué significa la feminización de la pobreza? Basta ver el bono de desarrollo humano antes de COVID-19, aproximadamente 1 millón de personas en el Ecuador tenían el bono de desarrollo humano. Después y durante COVID-19, este bono subió a 500,000 de personas más a ser subsidiadas por este bono de manera ocasional y limitada. Entonces ya no hablamos de 1 millón, estamos hablando de 1,5 millones. Y el gran número de bonos que se imprime por esta condición difícil es exclusivamente para mujeres. Entonces vemos una feminización de la pobreza y ya las Naciones Unidas ha dicho que no va a ser posible alcanzar los objetivos del milenio a través de los objetivos de desarrollo sostenible planteados para el 2030, que ha tenido un alto costo pandemia, no solo en limitar servicios, sino también en recuperar los servicios, y lo estamos sintiendo en el país como el tema de educación orientado a niños, niñas, adolescentes, y sobre todo el abandono muchas veces de las aulas, especialmente de las mujeres universitarias. Entonces, por supuesto que hemos retrocedido, pero esto no significa que nos hayamos quedado solo pensando en que retrocedimos. Por eso la política pública tiene que ir de avanzada frente a estos elementos colaterales que nos trae la pandemia, que nos trae la austeridad económica. También ha habido iniciativas y ha habido la posibilidad certera de que la política pública tiene que accionarse ahora, en este momento, y tiene que tener sobre todo un trabajo más de largo plazo, tiene que ser hacia adelante, no solamente
y sobre todo
por ahora.
En el tema económico, en el tema del empleo, porque el empleo en la mujer es básico para que la mujer se libere de otras presiones, como es el hecho del machismo, por ejemplo. Una mujer que no tiene un empleo digno, un empleo seguro, es más vulnerable a que sea sometida por un hombre violento, porque obviamente al no tener a dónde ir, al no tener un trabajo y ser independiente, eso ayuda a que te mantengas en silencio cuando tienes un hombre al lado que te golpea, que te maltrata y que sabes que no tienes a dónde más ir, ¿no? Cuando una mujer tiene empleo y tiene independencia económica, es más fácil denunciar a tu agresor, a tu pareja, cuando es abusivo. Por eso es tan importante el tema económico en el tema de género, ¿no?
El tema económico, no solo como acceso a un recurso que permita un emprendimiento, sino la sostenibilidad del proyecto de vida de las mujeres, Gisela. Como usted lo ha dicho, muchos proyectos de vida de las mujeres se ven truncados, limitados, porque ahora están viviendo 24/7 con el agresor, con el abusador, con el maltratador. Al mismo tiempo, se vuelven el único referente económico de la familia, es decir, dice, no puedo salir, no puedo conseguir trabajo, me tengo que aguantar porque tengo que dar de comer a 2, 3, 4, 5 bocas adicionales, que significan niños y niñas en situación de escolaridad, y que obviamente esas decisiones tienen un altísimo costo. Quedarse con el agresor al lado, continuar con el círculo de la vivencia, de violencia, limitar su proyecto de vida, y obviamente replica estos escenarios de violencia con niños y niñas. Y el futuro de esos niños y niñas también puede implicar volver a vivir el círculo de violencia, porque los niños no conocen otra forma más sana de convivir. Entonces es más fácil que ese escenario se vuelva a repetir. Cuando una mujer garantiza su ingreso económico, no solo que decide por ella, sino que decide por salud, decide por educación, decide por garantizar la vivienda, los víveres, la alimentación adecuada y correcta, pero sobre todo decide por cambiar un modelo de vida que hoy por hoy lo hemos comprobado, Gisela, y este ha sido un camino también de mucho aprendizaje y sensibilización. ¿Cuántas madres en condición de pandemia nos decían, es que no puedo avisar a nadie, porque si aviso, me pega, me maltrata.
Si me voy, no tengo que comer. ¿Qué hago?
O me manda a la calle, ¿dónde me voy?
Por eso es tan importante.
Muchas de las mujeres no tienen dónde irse, absolutamente. Prefieren quedarse con ese agresor que resulta que viene a ser una cadena muy, muy pesada.
Me duele en este día saber que hemos retrocedido en derechos y en igualdad de género con la pandemia. Pero bueno, no hay que perder la esperanza, hay que seguir trabajando. Yo le agradezco a usted por todo lo que sé que ha hecho por las mujeres desde su cargo. Muchísimas gracias, Cecilia, siempre por aceptar nuestras entrevistas.
Gracias, Gisela. A usted quiero ser sobre todo una mujer fuerte, valiente, pero también tengo optimismo en que nuestro país tiene la oportunidad de tomar decisiones con seguridad para el beneficio de todos y todas, y eso es lo que ha hecho hoy el presidente, tomar la iniciativa para presentar la ley de economía violeta como un espacio de decisión también.
Muchísimas gracias. Agradecemos a Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos.